Mientras tanto, en las historietas.
Yo soy Daniel Carrara y esto es Mientras tanto en las historietas. Y este número es víctima un poco de los retrasos que estuve últimamente, ya que tenía que salir en honor a la película de Into the Spider-Verse para ver un poco mayor de desarrollo de uno de los personajes que aparecen ahí, Miguel O'Hara, el Hombre Araña del 2099. Si son gente que les interesan las historietas, yo les diría que si no vieron la película, paren y vayan a verla y después vuelvan. No importa si quieren saber más o no de Miguel O'Hara. ¿Pero qué es el 2099? Además del número entre 2098 y 2100. Se trata de una línea que tuvo Marvel a partir de 1992 con varias series ambientadas en el futuro, o por lo menos en un futuro posible un poco más que un siglo más adelante en ese momento. La línea empieza a ser desarrollada en un especial escrito por Stan Lee y dibujado por John Byrne, que se tenía que llamar The Marvel World of Tomorrow, que nunca se completó. Parte del material de este especial vendrá reconvertido por John Byrne en su graphic novel 2112, que le servirá para empezar el mundo de su nueva serie en X-Men para Dark Horse, de la cual hablaré el día que dedique un número a él, posiblemente el próximo número. También, si este especial no sale, se empieza a desarrollar una línea que se tenía que llamar al inicio 2093 y estará ambientada 100 años exactos en el futuro. Y luego, para evitar problemas, se redondea el número a un más exótico 2099. La línea está editada por Joy Cavalieri y empieza con cuatro series: Spider-Man 2099, Doom 2099, Punisher 2099 y Ravage 2099. El proyecto inicial es de un mundo cyberpunk donde en algún momento del pasado hubo una gran catástrofe que eliminó a todos los héroes y una buena parte de la civilización. Esta luego fue recreada sin mucho recuerdo del pasado. Y aquí empiezan los problemas. El universo en el que nos encontramos, la verdad es que es muy genérico, con muy pocas referencias verdaderas a los personajes del pasado. Hay una religión basada en Thor y los dioses de Asgard junto a las religiones corrientes, además de la existencia de algunos lugares particulares del universo Marvel, como la Tierra Salvaje, una zona en la Antártida donde la temperatura es tropical y viven dinosaurios, la isla de Madripoor, una cueva de piratas en el Océano Pacífico, y el reino de Lafteria, al cual volveré pronto, y hay también algunas corporaciones como la Stark Fushikawa, descendiente de la Stark Industry de Tony Stark. Pero no hay referencias a los varios contactos con alienígenas, los viajeros en el tiempo y los criminales varios que se tuvieron en el presente del universo Marvel. Además, mucha de la tecnología futurista es casi antigua para lo que vemos en el universo en el presente. Todo fue olvidado, y la excusa es esta gran catástrofe que nunca viene explicada precisamente porque debería ser el futuro del mismo universo Marvel y es muy poco cómoda. Algunas ideas son buenas e interesantes, pero no creo que hayan sido desarrolladas como merecían, al menos al inicio. El mundo vive en una serie de mega ciudades creadas sobre los restos de las originales, como la ciudad de Nueva York, escrito en inglés con Nueva York. Y también, si tienen un gobierno formal, es controlada por megacorporaciones que dictan las verdaderas leyes. La ley y la justicia es paga y solo quienes pagan su cuota pueden pedir ayuda o apoyarse a la policía, mientras los que tienen tarjetas de crédito ilimitada, los Black Cards, pueden hacer lo que quieren sin problemas. Lo mismo vale para el sistema de salud. Y diciendo esto, me doy cuenta que tengo que mencionar que justo en estos días es noticia que dos de los autores que voy a mencionar, Peter David y Len Kaminski, están necesitando campañas de ayuda para cubrir sus gastos médicos, hablando de sistemas de medicina distópicos. Los mundos del futuro tenían que ser una amenaza, no un proyecto al cual llegar. Las cuatro series empiezan más o menos al mismo periodo, aunque Spider-Man 2099 sale primera, escrita por Peter David y dibujada por Rick Leonardi. El protagonista es Miguel O'Hara, de origen irlandés-mexicana, un técnico de la Stark Fushikawa quien, frente a una amenaza de renunciar, viene drogado por su jefe con una droga altamente adictiva y propiedad exclusiva de la corporación para que se quede. Para liberarse de esta droga, Miguel cumple un experimento en el que venía trabajando, mezclando su ADN con el de una araña, volviéndose el hombre araña del año 2099. Peter David por muchos años compitió con John Ostrander por el título de mi autor favorito, pero las historias de Miguel no son terriblemente inspiradas. Volviendo a leerlas para este número, pienso que usa muy poco los elementos de este mundo y reduce el personaje a la clásica telenovela de relaciones y misterios entre Miguel, su hermano, su novia, el jefe que resulta ser el padre de Miguel y personajes así. Hasta la idea de la droga viene olvidada, al punto que después de una docena de números se dice que era una mentira para incentivar a Miguel a quedarse en la corporación. No ayuda a la serie el dibujo de Rick Leonardi, que es un grandísimo dibujante en otras condiciones, capaz de mostrar un gran dinamismo en pocas líneas, pero que no tiene el detalle que pide el desarrollo de este mundo nuevo. Sus ambientaciones son muy poco más que edificios muy estilizados, autos voladores genéricos que no dicen nada, y algún personaje en el fondo con vestidos raros pero poco detallados. Una cosa que sí es interesante que Peter David logra es que su Spider-Man, a diferencia del regular, es muy callado, mientras que Miguel es mucho más charleta con un humor cáustico que muchas veces es lo más divertido de la serie. Esto invirtiendo el clásico rol de Peter Parker, más tímido e introvertido, que habla cuando es Spider-Man. Lamentablemente, esta cualidad viene olvidada cuando el personaje es escrito por otro autor. La segunda serie de la línea es Doom 2099. Es escrita por John Francis Moore y dibujada por su mayor parte por Pat Broderick. La serie cuenta el regreso al futuro de Victor Von Doom, quien ve su amada Dafteria destrozada por las corporaciones que la controlan y decide reconquistarla. Esto convierte el enemigo clásico de los Cuatro Fantásticos en una especie de antihéroe. La primera parte de la serie es por su mayor parte las aventuras de este villano de los Cuatro Fantásticos, quien, en un mundo más cruel, termina volviéndose un héroe noble quien lucha por su nación. La segunda parte de la serie se pone mucho mejor, pero para eso hay que esperar un poquitito. En tanto, vemos el tercer personaje de la línea, que es Punisher 2099. La elección del personaje puede sonar rara en este momento, pero para entonces Punisher era uno de los personajes más populares de Marvel, con tres series suyas en paralelo al mismo tiempo. Esta vez se trata de Jacob Gallows, una versión futurista de Frank Castle, una persona a quien matan la familia que busca venganza. Es también un policía de esta sociedad, que está cansado de dejar ir a la gente con las tarjetas negras y empieza a buscar justicia por mano propia. Hay un elemento que queda poco claro, y es si tiene una doble personalidad, ya que en algunos momentos parece perder el control y dedicarse a una justicia mucho más violenta y cruel. La serie cuenta con una ventaja, y es el escritor Pat Mills, quien proviene de las páginas 2000 AD y tuvo mano en las historias del juez Dredd, otro personaje que es policía y justiciero al mismo tiempo en una mega ciudad futura. Viene ayudado en los guiones por Tony Skinner, del cual encontré muy poco, y dibujado por Tom Morgan. Las historias de Punisher aprovechan un poco más del mundo futurista, pero creo que la falla de este mundo muy poco detallado en todas sus facetas y sin una intención clara hace que nunca le logren contar algo terriblemente interesante. Y el último personaje de la primera camada es Ravage 2099 y tiene la gran importancia de ser creado por el mismísimo Stan Lee. Más aún, tenía que ser dibujado por John Byrne, quien no quiso por cuestiones de tiempo. Y recién descubrí que en la búsqueda de un nuevo dibujante para la serie, una de las personas contactadas fue Steve Ditko. De haberse cumplido esto, habría sido la dupla que creó el Hombre Araña que volvió a trabajar junta después de más de 30 años. También, si el dibujo de Steve Ditko se había puesto viejo para entonces, solo lograrlo habría sido un momento épico para la historia de los superhéroes. Hay un resoconto del encuentro entre las dos leyendas que parece fue amable, a pesar de que se habían dejado en malo modo después de trabajar en Spider-Man, pero Ditko no resultó interesado en el proyecto y entonces los dibujos cayeron en mano a Paul Ryan, uno de esos dibujantes profesionales que nunca fueron considerados brillante, pero que siempre fue preciso y logrado. El protagonista es Pierre-Philippe Ravage, jefe de una corporación que es acusado injustamente de crímenes y es exiliado en Hellrock, una isla depósito radioactivo donde la gente sobrevive siendo mutada por las radiaciones. Esta historia tarda varios números en desarrollarse, ya que solo en el cuarto número Ravager logra conseguir superpoderes genéricos, energía, y solo unos números después logra controlarlos. Y creo que también, si es un personaje no terriblemente interesante, el dibujo más detallado de Paul Ryan finalmente da algo del aspecto de este mundo que falta en las otras series. Pero Stan Lee y Paul Ryan se van con el número 8 y la serie pasa a Pat Mill y Tony Skinner con los dibujos de Grant Miem. El personaje continúa a mutar y se vuelve una especie de Wolverine del 2099, olvidando todas las líneas argumentales que venía teniendo sobre la lucha por el control de la corporación por parte de Pierre-Philippe contra su familia. Ravage se va a tener aventuras en las tierras salvajes fuera de la ciudad, para finalmente volver a tomar el mando de Hellrock, donde, bueno, denme un rato que vuelva a su destino. En tanto, la línea tiene un cierto éxito y se unen dos series más. La primera es 2099 Unlimited, un trimestral de 64 páginas que junta historias de relleno de Spider-Man 2099 no escritas por Peter David, junto a cuentos cortos de personajes nuevos y al nuevo personaje de Hulk 2099. El personaje viene creado por Gerard Jones y dibujado por Dwayne Turner. Y Gerard Jones es un autor, digamos, complicado. Se trataba de un escritor que siempre consideré medio pelo, o sea, de los no excelentes pero siempre confiables, quien estuvo unos momentos muy buenos con Green Lantern o algunas series del Ultraverse y también una miniserie de Martian Manhunter que encuentro deliciosa, al que encontraron pornografía infantil en su computadora y desde entonces está en la cárcel. Su trabajo no será más reeditado, y a pesar de que no quiero defender lo que hacía, creo que es una lástima porque, como digo, algunas de sus cosas eran muy buenas y no reflejan este desagradable interés suyo. Para Hulk 2099 crea a John Eisenhart, productor de Lotusland, en lo que un tiempo era Los Ángeles, quien investiga para hacer una película sobre los Knights of Banner, por Bruce, o sea Hulk, una secta de seguidores del Hulk original. En una lucha viene expuesto a radiaciones gamma y se convierte en una nueva versión del monstruo, con la diferencia que John es más un cínico y despiadado hombre de la nueva civilización, mientras que Hulk es más noble, honesto y es un buen salvaje. Este personaje logrará tener una serie suya que durará unos 10 números para luego morir en... Bueno, es otra cosa que es mejor que espere un poquitito más. La segunda serie de la nueva camada de la línea es X-Men 2099, que con el éxito que tenían en esos días los X-Men, siempre me sorprendió que no empezaran por ellos. La idea de estos X-Men es muy poco clara. La única cosa que queda bien clara es que, en vez de estar en un mundo cyberpunk, esta vez estamos en una parte que recuerda a Mad Max. La gran catástrofe que acabó con la era de los héroes dejó una parte del mundo destrozada, y en el desierto de Nuevo México se mueve un grupo de mutantes que busca la fuerza en la unión. ¿Por qué los mutantes, que casi desaparecieron con la catástrofe y por eso no son más los que van a sustituir la humanidad, sean perseguidos en un mundo donde la gente recibe mutaciones de todo tipo por radiaciones o hasta experimentos? No me queda del todo claro. El grupo es formado por varios personajes poco memorables, es escrito por John Moore y dibujado por Ron Lim, un dibujante que ahora extraño, pero tenía un estilo muy rápido que le permitía ser un poco el comodín cuando otros autores se iban demasiado pronto. Fue, por ejemplo, quien tomó el lugar de George Pérez cuando tuvo que dejar Infinity Gauntlet a medias. Y la última serie de la primera era del 2099 es Ghost Rider 2099. Otro personaje que en ese momento tenía un gran éxito, esta vez escrito por Len Kaminski y dibujado por varios dibujantes a partir del primero, que fue Chris Bacalo. Kaminski, quien como dije es otro de esos escritores que en este momento necesita ayuda, era también otro de esos escritores medio pelo de la época, más que el otro conocido por ser el escritor de Iron Man cuando Jamie Roddy toma la armadura de War Machine y por eso es considerado el creador del personaje, también si Roddy ya existía. El personaje de Ghost Rider 2099 es Zero Cochrane, un hacker que muere mientras está en el espacio virtual y por eso un grupo de figuras misteriosas que viven ahí le ofrecen descargar su personalidad y su memoria en un cuerpo robot para trabajar para ellos y al mismo tiempo cerrar unas cuentas que tenía en vida y buscar venganza. Las historias tratan de generar la sensación del cuento de terror que tenía la serie original con todas explicaciones científico-robótica. Es la única que, además de declararse cyberpunk, tiene esa estética arruinada, sucia, de mundo que ya está viejo que se puede asociar a ese subgénero. La encontré una de las más logradas a pesar de que la historia no era particularmente interesante. Lo mismo, después de unos 2 años de vida, el universo 2099 se estaba estancando y se necesitaba una nueva idea para levantarlo. Parece que para rescatarlo probaron a contactar gente famosa por ideas radicales, como Grant Morrison, pero al final decidieron quedarse con otro inglés que era poco que había empezado a trabajar en Estados Unidos y que ya había publicado algunas cosas en la revista de 2099 Unlimited, Warren Ellis. Y acá tengo que hacer una breve digresión, que es tiempo que vengo pateando y la verdad es que me duele mucho. Si van a buscar la historia de este programa, verán que el tercer número está dedicado a Warren Ellis. Y no solo porque era uno de mis autores favoritos, sino también porque tenía una personalidad pública en la cual yo creía mucho. En 2022, al inicio de la pandemia, resultó que pedía favores a jóvenes escritoras y dibujantes a cambio de ayuda, y esto destruyó bastante su carrera y su imagen. Con el tiempo, él admitió lo que estaba pasando y declara estar haciendo acciones para redimirse, pero no hay aún noticias de avances en las cosas. Esto personalmente me dolió mucho por el respeto que le tenía. Y la verdad es que admito que me niego a buscar más detalles sobre la cosa, que están disponibles, así como pasa por otro autor al cual le tenía el mismo respeto y que parece que no era una persona tan buena como parecía, o sea, Joss Whedon. La verdad es que me queda Neil Gaiman y vivo en el terror que salga que tiene un bordel pedófilo con niños cosplayando de muerte o algo por el estilo. Dicho esto, viendo los trabajos de los dos después de que salieron las noticias, sigo aún creyendo que son grandísimos guionistas y espero que los dos puedan tener redención para volver a tener nuevas cosas escritas por ello. Habiendo dicho esto, volvamos al futuro. Tenía ganas de decirlo así. Warren Ellis es ya una buena decisión cuando toma este proyecto porque se ve que es el único autor que tenía una idea y la experiencia de cómo hacer historias cyberpunk, que como dijimos era la famosa intención declarada de la línea. Siempre además fue interesado en las noticias de descubrimientos nuevos y esto ya se ve reflejado en los cuentos que hacía para 2099 Unlimited, donde introduce conceptos como ideas meméticas o nanitos que va a aprovechar luego en series como Authority. Tras una reunión con los varios autores de la línea, surge el concepto. Doom va a conquistar Estados Unidos y cambiar el status quo de todas las series. La idea es radical, porque frente a un mundo controlado por las corporaciones, los actos de un Victor Von Doom dueños de Estados Unidos son casi utópicos. Entre estos, la eliminación de las tarjetas negras, haciendo que todos tengan acceso a la justicia y la disposición de conexión y medicina pública para todos. Tal vez no sería una mala idea tenerlo Doom ahora. Tras la conquista, los jefes de la corporación se alían para destruirlo y lo logran con la ayuda de armas que van a destruir progresivamente la Tierra y un clon falso de Capitán América, que vuelve del pasado para echar al dictador con el apoyo de la gente que no sabe lo que está pasando. Todo con el plan de secar a la Tierra de sus recursos e irse a Marte para volver a comenzar de nuevo el ciclo de destrucción. Como pueden notar, las palabras de Warren Ellis en las historias de esta época de 2099 parecen escritas para el día de hoy y es una de las razones por las cuales espero este autor se pueda redimir. Marvel aprovecha de este evento para podar algunos proyectos que no funcionan, tipo Ravage, quien muere mandado al espacio junto a toda la isla de Harrock en un final bastante fuera de tono, Hulk, quien muere después de que toda la costa oeste es destruida por bombas gamma, y Punisher, que es matado por la nueva policía cuando Doom es derrocado. De las cenizas de este evento surgen dos nuevas series, Fantastic Four 2099 y X-Nation 2099. Para la segunda, la resumo en breve. No tiene sentido, son unos adolescentes de la ciudad que se crea para los mutantes bajo el gobierno de Doom, quienes tienen aventuras que no llevan a demasiado. La única cosa para comentar es que son dibujadas por un novato Humberto Ramos, y los dibujos son la cosa más divertida de la serie. Para los Cuatro Fantásticos del 2099 tenía mayores expectativas, ya que son escritos por Carl Kessel, un excelente escritor que ya había pasado por el grupo en su versión regular. En realidad, por toda la serie no queda muy claro quiénes son. Parece que los Cuatro Fantásticos regulares se encuentran perdidos en el mundo del futuro y tienen que sobrevivir en un mundo donde estos exploradores son obsoletos. La serie no logra despegar, el grupo se la pasa escapando todo el tiempo sin tener modo de reaccionar. Ambas series duran poco porque el final de este periodo coincide con otro momento crítico, esta vez en el mundo editorial. En otras ocasiones vimos que Marvel en los años 90 pasa por varias manos, que las fueron vaciando y vendiendo en busca de una ganancia rápida. Una vez más, la descripción del 2099 parece de que escribía lo que estaba pasando en el presente. La cuestión es que esto llevó a una serie de bancarrotas de la casa editorial, y en una, los recortes pidieron el cierre de varias series, además de echar el editor en jefe de la línea 2099, Joy Cavalieri. Esto hizo que varios escritores se vayan con él, y el tono y el modo de contar de las historias se fue haciendo sentir cada vez más. Todas las series empezaron a apuntar hacia una grande catástrofe donde parte de los héroes y los supervivientes del mundo tienen que escapar a la Tierra Salvaje para luego tener que enfrentar una invasión alienígena. Esto viene desarrollado cuando todas las series cierran y son sustituidas por la única 2099 World of Tomorrow, escrita por Ben Raab y dibujado por una docena de artistas distintos. Este es un último manotazo para salvar la línea, que como dije en otro momento ya fue usado por otros universos también. La gran catástrofe que debería cambiar todo el mundo y relanzar las cosas, que termina siendo simplemente el cierre de este universo. Pasó con el New Universe, con el Ultimate Universe y pasó también con el 2099. La serie dura 10 números y cierra definitivamente, hasta tener unos años después un especial de Len Kaminsky, 2099 Manifest Destiny, que niega muchas de estas cosas y da un cierre un poco más honorable a la línea. Y aquí parecería que el universo del 2099 había acabado para siempre, pero hubo quienes se lo recordaron. Es por esto que en 2004 tenemos una serie de especiales, Marvel Knights 2099, que toma ciertas ideas y temas de este universo, pero introduce personajes nuevos y en una nueva continuidad. Poco después tenemos otra serie, Time Storm 2009-2099, que hace algo parecido, de nuevo con personajes parecidos, pero en una línea temporal distinta. Los originales vuelven con menciones en series como Exiles, donde un grupo de mutantes van arreglando problemas en varias dimensiones del multiverso, o en algunas series de Peter David, que no quiere dejar del todo sus criaturas. Es por eso que en 2013 vuelve Spider-Man 2099, por mano de Peter David, donde el personaje se encuentra varado en el presente y tiene aventuras con los personajes del universo Marvel regular, salvo algunos tentativos de volver al futuro donde se encuentra con versiones equivocadas de los otros personajes del 2099. Peter David aprovecha de este truco para resolver algunas líneas que habían quedado incompletas de su época en la serie. En el medio están las Secret Wars, un evento de Marvel que ahora es un poco difícil de explicar brevemente, pero por unos meses de 2015 todo el multiverso Marvel fue destruido y lo único que quedó fue un planeta con áreas que provienen de distintos universos, uno de los cuales es el 2099, donde se introducen varios personajes nuevos, como una mujer Capitán América del 2099, un Iron Man del 2099, que vuelven en la versión de Peter David. Para dar un cierre definitivo a la relación entre Peter David y el personaje, el último número de Spider-Man 2099 festeja el regreso de Miguel al futuro, justo para escuchar los festejos del año nuevo 2100. Y en los últimos años, un poco para abrir el camino a la película de Spider-Verse y un poco porque estamos en el momento de la nostalgia para los años 90, sinceramente una nostalgia que no logro entender, pero bueno, el 2099 volvió, al inicio en un par de historias de Spider-Man, donde se explica que los pequeños reseteos son debidos que aún el futuro del 2099 es el del universo Marvel regular, y hasta que no pase algo va a cambiar adaptándose a lo que va pasando en el universo regular. Y más recientemente, en un par de miniseries, al momento de escribir, donde este futuro viene más ampliado con personajes nuevos como Blade 2099 o Loki 2099. ¿Cuál es la intención de esta versión? Aún no queda clara. Porque por un lado tenemos solo los eventos superheroicos de los personajes y no los vemos en sus vidas privadas, y al mismo tiempo hace referencia a algunos de los eventos que pasaron en las viejas series, pero no hace el final. Bueno, ¿pero qué queda del 2099 para recomendarles? Visto de la distancia, como pueden pensar, después de todo este número, no sabría bien qué decirles. El periodo de Doom de Warren Ellis es excelente. Si tienen problemas en leerlos, son ustedes que se lo pierden. A pesar de lo que digo, Spider-Man 2099 es siempre divertido. Se puede leer fácilmente. Recientemente salieron ediciones en tamaño ómnibus que hacen más fácil recuperarlos. El regreso por mano del autor con sus aventuras en el presente son aún más interesantes, si tengo que ser sincero, con sus varios tentativos de descubrir qué cambió en el futuro para volver a su casa y varios viajes a futuros alternativos donde encuentra varias formas de los héroes del 2099. Habiendo dicho esto, como siempre, los agradecimientos dichos por Juli.
Agradecemos a Federico Fabricio, aunque se aleja del rol de productor, deja estar a mientras tanto en las redes de Quémese y eso nos ayuda. Tomás Fenili por el diseño del logo, a Tomás Lambert por la música. Y les recordamos que si quieren contribuir con Quémese pueden hacerlo a través de Patreon o Cafecito.
Yo siempre agradezco a Federico Fabricio por haberme dejado empezar el programa, a Julieta Cáceres y Belén Zeitúa por acompañarme en los primeros años. Esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Daniel Carrara y nos vemos en el Mundens.